Hola, bienvenidos. Gracias por escuchar. El invitado de hoy es Martín Papich, que es el director del ICAO, la Dirección de Cine y el Audiovisual Nacional. Con Martín conversamos sobre el ICAO y la relación de las nuevas formas de producción y sobre los medios, sobre cómo conviven las nuevas narrativas con la realidad de la ley de cine audiovisual y si es necesaria una adecuación, sobre los medios públicos y Antel como un medio público más. Hablamos sobre si el ICAO tendría que cambiar a un modelo de agencia como lo es Uruguay 21 o trabajar más en conjunto y coordinación con las capacidades ya desarrolladas por otros organismos del Estado. Una de las cosas que te decía que en este último tiempo como me generaba como tener estos espacios de pensar o de intercambiar con respecto a como la realidad de los medios y la producción. El instituto cruza como diferentes temas vinculados, ¿no? No es que esté directamente vinculado a los medios o a la actividad de medios como desde directamente, pero sí a través de lo que de las competencias y vinculado a la producción hay como un acercamiento y principalmente también con lo que son los medios públicos. ¿Cómo estás viendo, digamos, hoy en el comienzo de este 2018, digamos, la realidad de los medios de comunicación, principalmente de los medios audiovisuales? Televisión, pero hoy tenemos que sumar también un poco como dentro de eso a algunos medios tradicionales, como los diarios, que tienen también su área más de audiovisual. Incluso las radios, que en el último tiempo, por diferentes razones, digamos, también han ido como sumándose a ese espectro como de más audiovisual.
Bueno, bien complejo. Está bueno por eso. Mirá, ahora, justo este año, 2018, el instituto y el Fondo de Fomento cumplen 10 años, ¿no? O sea, es una buena excusa, un número redondo para meterse justamente en análisis de ese tipo y ver un poco cuál ha sido el transcurso de estas cuestiones del sector audiovisual, o como a mí me gusta llamarle, actividad audiovisual, ¿no? Actividad porque entiendo que es más lógico, porque hablar de sector es solamente hablar de aquellos que hacen, a mi entender. Y la actividad audiovisual comprende también el que está del otro lado, quien es el, a mi entender también, es el objetivo fundamental, que es la gente que está consumiendo esa propuesta desde algún lado, desde alguna pantalla. Que también, digo, el mismo se transforma en algún momento en hacedor, y eso es lo bueno de este momento. El instituto es coincidente con muchas de las cosas que han pasado en los últimos años en nuestro país. Decir que es único promotor del resultado que hoy tenemos sobre la mesa no es correcto, no es justo. Porque allí en el resultado final de estas cuestiones siempre intervienen, a mi gusto, tres factores fundamentales. Por un lado, lo que es el hacer, los talentos, quienes generan contenido. Lo segundo son las políticas públicas, que tienen que estar de alguna manera también promoviendo esa cuestión, que es fomentar y tratar de apalancar todos esos procesos. Y lo tercero, que es clave y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, es el tema de los públicos, de las audiencias, de los mercados, como se quiera llamar. Pero esos son los tres focos fundamentales que para mí en estas cuestiones está permanentemente colocado en el centro de la mesa. Cuando las tres cosas están correctamente alineadas, por la vida, por los hechos, por la certeza que da haber pegado un buen contenido y que la gente le haya gustado, o el acierto de una pequeña modificación a una cuestión del diseño de política pública, cuando eso sucede, descubrimos buenos momentos desde el punto de vista de los procesos. Cuando esas cosas no están alineadas de forma adecuada, bueno, suceden esos picos hacia abajo. Es parte de un mismo proceso, yo creo que es la riqueza de esta actividad. Es cíclico y tiene que ver fundamentalmente con una necesidad que tiene todo esto, que es estar en permanente búsqueda de cosas que puedan facilitar justamente ese intercambio entre el hacer y las personas. Eso yo creo que es una de las claves. Entonces, visto desde este lado, desde el enfoque institucional, que siempre estuvo pautado, está pautado por estos marcos legales de la ley y todo, es un instituto que inclusive uno de los responsables de haber incorporado el término audiovisual frente también a opiniones adversas y polémicas, haber incorporado el audiovisual fue de alguna forma una propuesta que planteamos en su momento. Por un hecho natural, es decir, quien piensa en cine piensa en lo tradicional, la butaca, la sala, la pantalla. Y en realidad el mundo audiovisual es muchísimo más amplio, más abierto. Y este instituto, más allá de su título principal o el cartel de la puerta, es muy, muy cinematográfico y con escaso alcance en lo audiovisual. Eso yo creo que en estos 10 años es uno de los componentes fundamentales a replantearse, ¿no? Es decir, estamos justamente, entre otras cosas, replanteándonos, bueno, ¿qué vigencia tiene la ley actual? ¿Qué alcance de brazos tiene para justamente atender la realidad? Y en ese aspecto de construcción de públicos, de audiencia o de mercado, de acuerdo a al entendido de cada quien, son todas válidas, es fundamental enfocar la construcción de contenido, adecuarlos a los consumos, por un lado, pero también esa adecuación no puede fomentar modelos repetitivos. O sea, no se puede hacer no se puede pretender hacer en la televisión, desde lo público, un formato de modelo comercial. O desde lo comunitario no se puede repetir el rol que debería tener un medio público, ni que hablar un comercial. Es decir, hay cosas que deberían estar un poco más claras, más nítidas. Entonces, el desarrollo de la televisión y de otros medios, yo creo que ha sido muy, muy irregular, ¿no? Uno nota la ausencia de procesos, ¿no? Esa es la ausencia mayor. Que uno desde este lugar puede notar. Uno analiza los últimos 20, 25 años del Teatro Nacional y ves algunas pautas, analizás qué ha pasado con la música en nuestro país y decís, la explosión que tuvo en algunos ámbitos, la generación de nuevas instancias de diálogo y de estilos musicales. En el cine lo mismo, de alguna forma se visualiza un proceso. En la televisión y mucho más en otros en otras pantallas recientes, es más difícil visualizar este proceso. Allí hay una cantidad de elementos que yo creo que hay que tener en cuenta. Son muchos, pero yo creo que ahí hay como un agujero que se ha cubierto puntualmente, porque han habido, digamos, fenómenos, fogonazos, pero uno si analiza los procesos, yo creo que es lo que hay que ver para justamente pensar el desarrollo de futuro, no ve con claridad un hilo conductor.
Hoy una cosa que decías, que no, el instituto ha tenido en este tiempo eso, ¿no?, como ese peso más cinematográfico, por más que así a partir de la ley y de todo un proceso se fue como ampliando, ¿no?, a nivel de qué tipo de propuestas son las que de alguna manera son apoyadas a través de los diferentes llamados, concursos y demás. Pero hoy día hay, digamos, a nivel regional, obviamente global, pero también regional, hay como un cambio de la narrativa, ¿no? Hay una narrativa como transmedia y digital que va pasando cada vez más, a veces atados de la mano de contenidos de marca, a veces no, a veces como cuestiones que se van surgiendo de cómo las personas van consumiendo entretenimiento o información y demás. ¿Cómo ves o cómo ves que el instituto en ese sentido, digamos, a partir de los diferentes concursos que están vinculados a la ley y todo eso, ha ido como transitando eso? No sé si sumándose, adaptándose, pero transitando todo ese cambio de lo que mencionabas, ¿no? De la sala tradicional a esa otra parte de cómo la gente consume ese contenido.
Yo creo que estamos en un periodo de transición, en esa instalar una visión distinta. Hoy, desde el punto de vista institucional, la búsqueda principal es tratar de incidir en la generación de una política pública sostenible vinculada al desarrollo de la actividad audiovisual en el contexto del desarrollo de las industrias creativas. Ese es el título principalísimo, porque yo creo que ese es el camino fundamental. Porque ahí, en esto que venimos conversando, que digo, es parte del atender mejor la realidad, también nos vamos quedando en solamente ver esto desde el punto de vista del desarrollo audiovisual, cuando en realidad la generación de enlace con otras áreas de industrias creativas es clave, es fundamental. Y no es que uno esté desde esta formulación inventando nada, las cosas ya están inventadas, porque es lo que sucede en muchísimos proyectos que se desenvuelven a nivel local y a nivel internacional. Es lo que pasa, la interrelación de diferentes disciplinas. El asunto es claro, es lo otro, digo, cómo llegamos mejor a los públicos. Ese es el asunto de siempre, porque todo esto, claro, decir, si nos quedamos solamente, bueno, vamos a innovar y ver cómo generamos mejores proyectos o mejores instrumentos de fomento para puentear y enlazar la actividad audiovisual con la con el diseño, está bien, nos quedaremos en generar muy buenas cosas, pero si eso después no se decodifica por parte de la gente, nos vamos a quedar muy cortos en el camino. Entonces, nosotros, el proceso de adaptación del instituto a todo esto es un poco desde ese rol muy acotado, ¿no? Muy acotado, desde el punto de vista de los límites institucionales, dicho esto desde el sentido más tradicional. Y si colocamos lo presupuestal al costado, ni que hablar, que está más que limitado. La única opción que hay, digo, no es porque sea una cuestión a la uruguaya, o digo, porque creo que yo, desde el punto de vista conceptual, es la búsqueda más correcta, es desarrollar una visión integral, que haya una serie de instituciones es correcto. Ahora, que el diseño que esté primando en todo eso sea la complementariedad sobre la base de una estrategia de desarrollo global. Y eso yo creo que es fundamental. Y esa visión yo creo que se está progresivamente instalando en diferentes lugares. Nosotros tenemos instrumentos, por ejemplo, es decir, instrumentos de promoción de la inversión, que es muy necesaria en todo esto, la ley de promoción de inversiones. Con un pequeño ajuste, donde los intangibles tengan sean medidos y que puntúen junto a la generación de empleo nacional, la generación de oportunidades, etcétera, etcétera, solamente ese mecanismo, que ha sido muy potente en otras áreas de la producción más tradicional, es un mecanismo que, complementario con otros, puede impactar mucho mejor y mucho más rápido, y que en otros países uno no lo ve. Entonces, a veces digo, miramos aquellas expresiones o experiencias más lejanas cuando las buenas prácticas las tenemos al ladito. Y el otro aspecto que es clave también para innovar necesariamente en este momento, en esto de la transición, esa visión más desde el diseño público, yo creo que es se cae de maduro que a esta altura ya los mecanismos de fomento tienen que empezar a buscar respuestas no de trajes a medida para todos los proyectos, pero sí para nuevas manifestaciones o nuevos posicionamientos. O sea, no puede pasar lo que pasa hoy en los mecanismos concursables, que es una misma bolsa donde compiten todos los desiguales, ¿no? Porque ahí, y con esa periodicidad a veces muy laxa para el desenvolvimiento más rápido de los proyectos. Eso también está muy supeditado a la restricción de recursos, ¿no? O a la capacidad de recursos, restricción o no, es decir, es lo que hay. Pero uno dice, ¿por qué no ir generando instrumentos más específicos? Porque algunos instrumentos están pensados para políticas sectoriales. Y a veces no están tan claros en el diseño de atención a políticas subsectoriales o a desarrollo subsectorial. Y a esa generación de necesarios intercambios entre unos y otros, ¿no? Es decir, ¿por qué hoy los proyectos de corte más cultural, experimental, de búsqueda de nuevos lenguajes, etcétera, tienen que competir con aquellos proyectos que tienen un corte más industrial o comercial? ¿Por qué no perfeccionar instrumentos como los fondos de incentivo cultural, promover incentivos para que la participación privada sea mucho más intensiva en proyectos de corte más comercial y dejar más claramente identificados los fondos de corte para atender aquellos proyectos de corte más cultural? Esto es un recorte muy grueso, porque yo estoy convencido también que cualquier tipo de proyecto, sea con el más reconocido como sello cultural o comercial o lo que fuera, tienen todas las dimensiones entrelazadas, lo social, lo cultural, lo económico, todas. Pero es decir, la especificidad de las políticas tiene que empezar a atender y manejar la graduación. Tiene que empezar a manejar un poco la colorimetría. Es decir, ¿de qué manera vamos apuntando mejor aquellas cosas que tenemos ya diseñadas de repente? Algunas que hay que sumar. Es decir, cosas que están pasando en el mundo, ¿cómo hacemos para sumar mejores incentivos para que la producción que venga de afuera pueda justamente volver a recrear un escenario favorable como se creó en diferentes ámbitos del audiovisual en los 2000? Esa gimnasia de hacer, que generó muchísimas capacidades que quedaron instaladísimas en nuestro país. ¿Eso es posible hacerlo de vuelta en este momento con ese escenario global? Sí, es posible, hay que planificarlo, no es espontáneo, las cosas no pasan porque sí.
En la ley de servicio de comunicación audiovisual se establece un organismo, ¿no?, como de coordinación de trabajo de todos los medios públicos, de radio y televisión, ¿no?, TV Ciudad, TNU y todas las radios del SODRE y demás. Pero no aparece Antel ahí. Antel hoy, desde el punto de vista audiovisual, para mí es un medio público más, diferente que Televisión Nacional y TNU, pero es un público más que produce su contenido. ¿Cómo ves hoy, Ese línea que ha desarrollado Antel en los últimos tiempos de ser un medio público y productor audiovisual más en el espectro del local.
Sí, yo no sé si tanto, si el rol de los últimos años ha sido en la producción de contenido. Yo creo que no. Digamos, o sea, se producen cosas, pero no es hoy Antel un productor de contenido. Tiene un rol de disponibilizar el instrumental de plataformas o de pantalla. Eso es lo que uno ve cuando accede a ver a TV o ver a más. Es decir, son lugares donde hay allí una serie de propuestas de contenidos que vienen desde otro lado. Yo creo que eso es parte de las cosas que hay que equilibrar. Primero, digo, ¿cómo está disponibilizado todo eso? ¿Es todo lo que necesariamente tiene que haber? Sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué uno accede allí y ve algunas cosas y otras no? Es distinto este asunto de que una empresa de telecomunicaciones se meta en la producción de contenido, ¿no? Ahí yo no sé, dudo que en principio sea una cuestión esencial, fundamental. Yo creo que lo fundamental, y ahí sí es un rasgo muy positivo de Antel, es decir, bueno, yo genero las condiciones para que las cosas fluyan. Conectividad, fibra óptica, Antel Data, es decir, tener todas las capacidades desde el punto de vista tecnológico con esa orientación de desarrollo sostenible global. Yo creo que ese es el rol fundamental. Nosotros, digo, en estos días que estamos justamente intentando desarrollar un espacio, un sitio para colocar allí de contenidos nacionales, como venimos trabajando en otras plataformas como Retina Latina a nivel regional con otros países, es decir, que son experiencias bien interesantes, digo, que esto, y particularmente esto de Retina Latina, ¿no? Que está muy bueno y ha tenido muy buen resultado. ¿Por qué no hacerlo aquí en Uruguay? ¿Qué decisión podemos tomar desde aquí? ¿Hacer una aplicación nosotros? ¿Tener los servidores? ¿Tener el equipamiento? No, digo, es ilógico que alguien desde lo institucional piense en promover una inversión desde ese punto de vista cuando ya hay alguien en el país que tiene esas capacidades.
A nivel regional, global, ¿no? Las compañías de telecomunicaciones son un actor importante en el hecho de la promoción del contenido, que no es por una cuestión meramente de apoyo, sino también una cuestión de negocio de fondo, que es el consumo de datos, hay como otras cosas. ¿De qué es lo que falta para que efectivamente Antel pueda jugar un rol importante de ser Netflix, en el sentido de ser una plataforma fuerte para que ahí yo quiero ver todas mis series, películas o lo que sea que surja local y demás, lo tenga? O sea, ¿qué es lo que está faltando, digamos, ahí como un acuerdo político grande, general? O sea,
y tal vez, yo creo que estas cosas hay que ponerlas en ese contexto, ¿no? Es un asunto de desarrollo país. Esto que estamos comentando hoy al principio, chiquito, ¿no?, en comparación con esto otro, de rediseñar la ley de cine. Yo creo que tenemos que pensar de rediseñar desde lo más chiquito como esto hasta lo más grande. ¿Cómo orientar mejor estos instrumentos del país para tener un mayor volumen de juego, como dicen en el fútbol? son parte de las decisiones que se tienen que ir tomando en la medida de que existe una lectura correcta de lo que sucede en la realidad y en otras partes del mundo, y de justamente aprovechar las capacidades en una escala tan reducida como la uruguaya, donde los recursos, cuanto mejor aplicados estén, mejor. Y es contraproducente que diferentes instituciones estén duplicando, triplicando recursos para generar algo que se podría generar con un cañón enorme que ya está. Entonces, yo digo, creo que eso es parte de lo de la necesidad justamente de encontrar, como lo ha encontrado Uruguay en los últimos años en diferentes temas, visiones que justamente generen una política de Estado.
¿El instituto tendría que cambiar o mutar a una dinámica como de agencia, como es Uruguay 21, en el sentido, le generaría como un ejercicio más rápido para actuar en el desarrollo de una línea política pública sobre temas, o accionar sobre diferentes cosas de una manera más rápida, o te parece que más o menos con algunas cosas está bien, o no tendría que ir como a esa dinámica, digamos, de...? Digo Uruguay 21 como ejemplo de una herramienta que funciona como muy, sí, alineada, pero muy libre de acción y de rapidez principalmente, ¿no?
Sí, ahí en esto que planteas hay claramente dos caminos, ¿no? Uno es ese, asimilar formato y funciones de por ejemplo Uruguay 21, yo creo que es un muy buen ejemplo. Y el otro camino posible, que es el que de alguna forma se está siguiendo, es lo complementario. Es decir, bueno, hay un organismo especializado en la promoción del país a nivel internacional. Nosotros tenemos la indicación institucional de promover y de fomentar. Ya tenemos una alianza con Uruguay 21, que se puede potenciar más con una política y con una visión integral. Entonces, la construcción que se está haciendo también a ese nivel, o por abajo, por llamarle de alguna forma, también es generadora y promotora de ir instalando progresivamente una visión integral. En estos días, por ejemplo, se está promoviendo un llamado en Uruguay 21 para un recurso promotor de las industrias creativas. Es algo que se planteó, que se viene trabajando ya desde muchos meses atrás. No muchos, ¿no? Porque en realidad ha sido bastante rápido para los tiempos, ¿no? 4, 5, 6 meses. Y esa sola cuestión indica algo. Indica, estamos yendo en ese camino, estamos yendo en construir ese proceso. Tiene que ver con justamente, algunas necesidades desde el punto de vista de alinear mejor los recursos, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a duplicar cuando tenemos que ir a una feria de videojuegos o de contenido para televisión o de mercado para el cine o festivales? Es decir, ahí está el enlace, pero no solamente con el cine y el audiovisual, es con la música. ¿Cómo hacemos para participar en diferentes países tratando de generar inversiones con diferentes expresiones culturales o de las industrias creativas? Es decir, ese es un caminito que se está haciendo en el interín, mientras vamos, creo yo, en esa transición de instalar una visión más más global. Yo, por lo menos, después de unos cuantos años en estas vueltas, es la única forma que veo que aquí las cosas pasan. Que uno promueva que pasen, que se planifiquen y se teja, ¿no? Todo esto, porque es la única manera. Y la decisión estructural, que tiene que provenir siempre desde aquel lugar donde es como un rayo, ¿no? Donde vamos para allá, porque desde el punto de vista programático existe una visión lo más unánime posible de que, bueno, ese asunto es fundamental. Y eso amerita un contexto programático y un contexto de definiciones que alineen justamente de manera complementaria todo esto.
Un saludo y gracias por escucharnos.